Hola chicos, ¿cómo vamos?
A ramal y media manta.
Y a manta entera. Hola.
Bienvenidos un miércoles más a nuestro nuevo horario de Patio de Butacas, 106.2 Radio Color. Llegamos tarde, pero por fin llegamos. Con algunos problemillas técnicos, disculpadnos. Y hoy traemos novedades del Cineclub Chaplin, traemos películas antiguas y películas que son del ayer más que de la actualidad. Hoy no estamos muy al día, ¿verdad, Juanjo?
No, pero porque la programación de Cuenca sigue siendo una mierda.
Bien, me gusta que hables claro.
Claro, directo y conciso. Contundente. Mierda aparece en todos los reales diccionarios de la lengua.
La verdad que cuando,
merde.
Cuando se dice así, pues se entiende, sí, bastante.
Aunque
bien.
Dice que la lengua, la Real Academia, es limpia, fija y de esplendor. Pero en fin.
Bueno, pues vamos a empezar hoy con Chiquito, como todos los miércoles, para que vayáis calentando motores, buscando las palomitas, la cervecita, lo que sea.
¡Puesto la radio! ¡Pecadora! ¡Que empieza Patio de Butaca!
Bueno, pues vamos a empezar con Goodbye Berlin, ¿vale? Que se proyectó el 19 de octubre. Y bueno, es de nacionalidad alemana. El director es Fatih Aykin. Y pues nada, trata de Mike, un muchacho de 14 años, marginado por su clase. Crece en el seno de una familia rica y disfuncional en Berlín. Y durante las vacaciones veraniegas, su alcohólica madre ingresa en rehabilitación mientras su padre se ausenta con su joven ayudante por un presunto viaje de negocios. Mike está solo en casa, en su piscina, hasta que su nuevo compañero de clase, llamado Stakes, joven inmigrante ruso, aparece con un coche robado y juntos se lanzan a la carretera, sin plan aparente.
Pues si os parece, ahora que Toñi nos ha contado un poquito de qué va, escuchamos el tráiler.
Me gusta mi madre. No es como las demás madres. Mi madre juega al tenis. Incluso tras beber una botella de vodka, gana los campeonatos.
¡Psicópata!
Gracias, es suficiente. Tenemos un nuevo compañero. Se llama André...
Tic.
¿Lo has mangado?
¿Qué va, tío? Es prestado. Luego lo devolveré.
¿Quieres que te encierren o qué?
Tengo 14 años, no tengo edad penal hasta los 15.
Con 14 ya tienes edad penal.
Pensaba que eran 15.
Son 14.
¿Cuántos años tenéis, pedazo de idiotas?
traído botes de conservas y no tienes un abridor? ¿Y tú qué has traído? ¿Pizza congelada? Te has calentado la cabeza.
¿A dónde pensáis ir?
Al quinto pino.
¿Justo a dónde voy yo? ¿Lo has hecho alguna vez?
¿Qué? ¡Qué locura!
¡Quieto ahí, espera!
Kevin Kuranji, pareces un tío de 14 años con cinta en los morros. Así mejor. ¿Y si mangamos otro coche?
No podemos mangar otro cada vez que se acaba la gasolina.
Bueno, a ver.
Bueno, vamos a ver.
Toñi.
Esta película tiene 4 nominaciones a los premios del cine alemán y es la última película de Fine Akin. Y muestra con evidencia de los hechos que funciona perfectamente y resulta muy atractiva en su formulación cinematográfica. Es de origen turco, aunque nació este director, nació en Alemania. Y su entrada en España se hizo a través de Corto y Confilo en el 1998. Y fue degustada exclusivamente por unos pocos cientos de espectadores.
A mí, la verdad es que refleja muy bien el mundo de los adolescentes.
Tú que lo conoces bien, ¿no?
Sí. No sé si para bien o para
por
mal.
Por cierto, un saludo para Eva, que nos está escuchando.
Ah, hombre,
y,
Nuño, por favor.
Y es una gran...
nuestra gran
oyente,
script.
Script.
Sí. Vuelve con nosotros, Nuño. Vuelve, por
menos.
Favor. Aunque no sea por Navidad, pero vuelve con nosotros, Nuño, por favor. Vuelve con nosotros.
Que das mucho color.
Sí, efectivamente.
A radio color.
Sí. Vamos
bueno,
a ello.
Pues la película esta, la verdad es que hay muchas películas así de adolescentes que hemos visto. La mayoría son
sí,
ser
la verdad es que...
flojitas, mediocres, menos...
Perdón.
Excepto las del cine europeo, porque el cine europeo, por ejemplo, tiene esa Truffaut que refleja muy bien también la adolescencia en 400 golpes, por ejemplo, está muy bien. ¿Quién más? Pues ahora
no caemos, pero no, bueno, no, hay muchas.
No caemos, de luego,
Juanjo, te has dejado hoy en tu excursión que has hecho, te has dejado la energía.
Sí, la energía.
Bueno, pero hay muchas más. Totalmente. La verdad es que relata muy bien pues toda la etapa adolescencia, de la adolescencia.
Sí, y en la actualidad, que es
actualidad,
lo curioso sin caer en los tacos, en lo más vulgar, ¿no? Está llevada con mucho gusto.
Sí.
La verdad que pasas un buen rato entretenida.
Me gustó, ¿verdad?
Y hay que agradecer que no es larga.
No, es...
Porque tiene, hoy en día eso tiene, es de agradecer.
Tiene
pues
una
93 minutillos.
Muy justa. Ya me he acordado. Iba a hablar de Antoine Duanel, joder, de Truffaut.
Antoine Duanel.
Sí, que este personaje... lo coge desde pequeño, de la adolescencia, hasta que llega adulto en una serie de películas en las que le hace, por decirlo así, un seguimiento. Y luego hay otras también de adolescencia que no están mal, pero son americanas. Por ejemplo, la de American Graffiti, está verano del 42. El otro, en fin,
hay unas cuantas. Sí.
Una de Joseph Losey, muy interesante, el niño de los cabellos
golpes, Juanjo, los golpes
verdes,
en la mesa,
etcétera.
Que se oyen los golpes.
Vale.
Bueno, es que está tan expresivo.
No, es que he recuperado esa energía.
Vale, muy bien, me alegro. Bien, pues Goodbye Berlin, muy recomendable.
Goodbye, sí.
Luego, recomendable, sí.
Muy recomendable.
Está bien.
Para pasar un buen rato.
Y para todos los públicos. Cuando digo esto, me refiero que no es una película para adolescentes solamente.
Y, Toñi, ¿quieres que hablemos de la de hoy? Porque ya la has visto, ¿no?
Ya la he visto, sí, pero prefiero dejarlo para el próximo...
¿Sí? Vale. Lo dejamos para el próximo miércoles.
En fin.
Vamos a seguir entonces con... una película que se proyectó en Cinema Aguirre, que os recuerdo a todos aquellos que no sabéis de qué va Cinema Aguirre, es un ciclo de películas que se hacen los lunes en Aguirre y que están a la cabeza está Juanjo dirigiendo esta actividad.
A las 7 de la tarde y es gratuito.
Eso es muy importante.
Sí.
No, sí, en estos tiempos sí.
Probablemente sea la actividad cultural más rentable que se hace en Cuenca.
Sí, porque se suele...
Se suele llenar, ¿eh?
Como sí, dicen sí. los jóvenes, adolescentes, se suele petar.
Se peta, sí. Juanjo, es que petas sí, todo lo que organizas. Sí. Y pues Juanjo me dijo que habláramos de una película que a él le gustó mucho, que se proyectó allí y de la cual traigo un corte. Se llama La Loba.
Y pensaba que eras blando, estúpido y débil. Eras amable y comprensivo cuando yo no quería que te acercaras a mí.
Eso te lo dice Bette Davis a ti, Juanjo. Lo voy a poner otra vez por si no te ha quedado claro. Es que me ha encantado cómo empieza el corte.
Empieza.
Y pensaba que eras blando, estúpido y débil. Eras amable y comprensivo cuando yo no quería que te acercaras a mí. Las mentiras y excusas que tuve que inventar y tú te las creías. Entonces empecé a despreciarte.
¿Por qué no me dejaste?
¿Y dónde iba a ir? ¿Qué dinero tenía? Te aseguro que no lo pensé, pero hubiera jurado que morirías antes que yo. Aunque no podía adivinar que enfermarías del corazón tan pronto y tan gravemente. Soy afortunada, Horace. Siempre lo he sido. Y tendré suerte de nuevo.
El otro frasco. Por favor, en mi habitación, arriba, en el cajón.
Qué mala. No, no le da el frasco.
No se lo da, ¿no? Es muy zorra.
Adi. Arriba, deprisa.
Vamos a dejar de oír agonizar a este pobre hombre que pues sí. No le dan las pastillas y parece que tiene un final desalentador. Juanjo,
no
cuéntanos.
Muy feliz. No muy feliz. Pues nada, es una película, como se dice ahora, impecable. Es un clásico en blanco y negro de 1941, curiosamente de William Wyler, el director que rodó la célebre Ben-Hur, con Charlton Heston, entre otras. Y la verdad es que es una película que está muy bien hecha. Es decir, tiene un guión muy bien elaborado, muy bien pensado. No sobran diálogos, no sobran escenas. Por ejemplo, hoy en día cualquier director, para narrar cómo es una ciudad, pues necesita minutos y minutos y se recrea y con la cámara se acerca y se aleja, vistas aéreas, vistas por abajo, picados, contrapicados, traveling. Bueno, pues este señor lo que hace es, para describirnos la localización de unos determinados personajes, en este caso una burguesía corrupta además de una ciudad, hace lo siguiente: coge la cámara y simplemente hace un ligero traveling donde vemos unas tiendas de algodón donde están ahí tejiendo y demás, y los trocitos de algodón que caen, los pobres negritos recogen ese algodón y se lo llevan corriendo porque ya tienen algo para luego revenderlo por ahí o juntarlo con alguien más. Pasa también por un banco, la cámara es como si fuera en un coche, pasa por el banco y pasa por el típico barrio y en un minuto y pico nos ha descrito cómo es una ciudad. Y los personajes, por supuesto, están muy comedidos, están muy bien. Algunos son estereotipos, claro, la loba es la clásica mujer ambiciosa. Como no podía ser la Bette Davis, que era pobrecilla, en toda su vida siempre hizo personajes de mala y de malvada. Se encasilló ahí, pero francamente es que funciona.
Que lo hace muy bien, ¿eh?
Sí,
tiene
funciona,
la cara perfecta.
Sí,
muy buena.
Sí, funciona muy bien en esos papeles. Vamos, no me veo yo a la Bette Davis haciendo un musical a lo La La Land o a lo Julie Andrews.
Ay, te la he traído, Juanjo, a Julie.
Ay, fíjate, ¿María Jesús también me la has traído? No.
No, he traído a Julie Andrews.
A Julie Andrews, fíjate.
Claro.
Pues Julie Andrews con María Jesús harían también un buen
dúo
dinámico.
Venga, venga, déjate y céntrate.
Bueno, pues eso, la Loba, o la recomiendo, aunque es una película muy antigua, es un... entre cine negro y drama también psicológico, en el que todo son mentiras, hipocresías y gira alrededor del dinero. El dinero lo hace todo. Entonces, pues bueno, hasta qué punto la protagonista, por conseguir el dinero del marido, lo llama, lo provoca y consigue cargárselo, no físicamente, sino simplemente con la presión que le va metiendo,
machaca, ¿no?
Que está enfermo así, del corazón va y lo machaca. La hija que tenían, que aparentemente es inocente, debido a este contexto, evoluciona y madura mucho psicológicamente. Y luego hay otra mujer que da muchísima pena porque se casó con otro. Es decir, es como un clan familiar, hermanos, hermanas, primos y demás, que controlan un negocio y entonces viene un señor de fuera a hacer una inversión y entre todos quieren agarrar esa inversión y dedicarse a una producción en concreto, ¿no? Pero necesitan dinero. Entonces, el marido, el enfermo del corazón, es el que puede aportar también parte de ese dinero. Y en principio se mantiene al margen. Bueno, pues una de las señoras se da cuenta de que su marido se casó con ella por dinero, porque era una mierda de marido, no tenía nada, el típico nini, gandulazo, vago y demás, que se aprovechó de ahí y que luego va trepando. La mujer es consciente y entonces se refugia en la bebida. Y es muy curioso porque dice, en una conversación, dice: yo me tratáis como tonta, como gilipollas, que no sirvo absolutamente para nada, pero soy consciente de lo que soy y me refugio en la bebida porque es mi mejor amiga. Con esto creo que se define muy bien la película.
Pues sí.
Vamos a hablar de otro clásico que también se proyectó en Cinema Aguirre y que del cual Juanjo también nos quiere hablar.
¿Qué tal se encuentra? Esos hombres no han tenido ni una oportunidad.
Todos eran marineros, lo mismo que yo, y han sido asesinados por ese monstruo con el que usted intenta entablar amistad.
Ned, cállate.
No sé lo que usted habrá sentido, profesor, pero yo tengo la sensación de haber sido el cuchillo que acaba de asesinar a un amigo.
Vayan a sus camarotes.
Ya estoy más que harto de esto.
Informe de desperfecto, señor. Los timones de dirección y profundidad están averiados.
Que lo reparen en cuanto puedan. Permaneceremos fondeados aquí hasta que terminen.
Bien, señor.
Le he pedido que se fuera, profesor.
¿También me pidió usted en la playa que viese la crueldad de los hombres? ¿Para qué? ¿Para justificar su crimen? No solo es usted un asesino, también es un hipócrita. Y si no, ahí está la prueba. ¿A eso llama usted crimen? Quizá tenga razón, pero no hago más que pagar en la misma moneda. La muerte no está escrita solo en la cara de esos ahogados, sino también en los rostros de aquellos miles de hombres que mueren poco a poco. ¿Acaso el crimen es un derecho reservado únicamente a esa nación que me lo robó todo? Tal vez usted no lo comprenda, profesor, pero me lo robaron todo, todo menos mi secreto. El secreto de este submarino y la energía que lo impulsa. Me enviaron a prisiones y no pudieron...
Bueno, una novela de Julio Verne. 20.000 leguas de viaje submarino, interpretada por, entre otros, por Kirk Douglas, Peter Lorre, y bueno, es un clásico de la factoría Disney, y la verdad es que es una película bastante deliciosa. Es decir, yo la he visto varias veces y curiosamente no envejece. Es decir, es
ni siquiera te quería yo preguntar sobre eso, Juanjo, ni siquiera a nivel de efectos especiales.
Hombre, vamos a ver. Los efectos especiales sí han envejecido bastante aquí, en la película esta.
Te está bueno el regaliz, ¿eh?
Pues sí, sí.
Es
sí,
que es de 1954.
Claro.
Ya,
o sea,
que vamos tiene a ver. Sus años.
54, entonces, claro,
se ven hasta con cierta nostalgia, ¿no?, los efectos.
Los efectos especiales, la verdad, no estaban todavía muy, muy desarrollados. Pero vamos, pese a eso, la película es bastante... interesante. De hecho, por ejemplo, no han hecho ningún remake de esta película. De otras, por ejemplo,
todo
sí.
Todo se verá porque...
Sí, sí, de la de Viaje al Fondo... No, Viaje
al
Centro
de la Tierra.
De la Tierra.
Sí,
de esa, por ejemplo, hay muchas versiones.
Mis alumnos la han visto todos y les gusta bastante.
pero hay muchísimas versiones, desde luego, pero de esta en concreto no. Creo que el director Richard Fleischer hizo una buena película de aventuras, entretenida, divertida a ratos. Lo único que cabe destacar es la sobreactuación de Kirk Douglas. Es un actor que siempre sobreactúa, le pasa lo mismo que a Marlon Brando. Es decir, le gusta destacar sobre el resto de los personajes, hacerse notar, gesticular, girarse, entra, sale, se mueve. Y francamente, pues bueno, quitado de esa sobreactuación, yo creo que está bastante bien. Y además es un homenaje que se ha hecho a Kirk Douglas con dos películas, que era esta, la de 20.000 leguas de viaje submarino y la otra que es El gran duelo, porque tiene ya los 100 añitos.
Vaya.
Y sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo. A fecha de hoy
es
no
un
han
centenario.
Dado la noticia, sí. Es un centenario, efectivamente.
Bueno, y vamos a continuar con un cantante, una voz que seguro que a todos nos suena. Vamos a escuchar a...
It's a devil wind that blows when there's a hole in your coat.
Sí, señor, Johnny Cash.
And December snow is ugly when your boots have come apart. And you can't see a bright tomorrow through the darkness of today. And the country isn't pretty when you're hungry.
Juanjo, ¿qué pasa con Johnny Cash en esta interpretación?
Que es penoso. Es penoso, pero, es como un Robocop.
Pero mira qué bien canta.
Eso sí.
And another may be waiting beyond the morning sun. But somewhere there's a someplace, a place where I belong. Somewhere a man don't need a gun to tell him right from wrong. And it's a devil that blows when there's a hole in your coat. And December snow is ugly when your boots have come apart. And you can't see a bright tomorrow through the darkness of today. And the country isn't pretty when you're hungry. It's a devil wind that blows.
El director, Lamont Johnson, es penoso. O sea, es un director malo, mediocre, vulgar. Se especializó en televisión y entonces pues todos los telefilms que ha realizado suelen ser bastante mediocres. Yo no sé ni cómo se atrevió a hacer esta película. La verdad es que en la película los desenfoques son continuos. Los giros de cámara son mediocres, vulgares. A veces se desencuadra. Es decir, una auténtica pena, ¿eh?
¿Cómo se titula la película?
El gran duelo, efectivamente.
Duelo, es que no lo hemos dicho.
No, y son dos personajes que se enfrentan, son dos antiguos pistoleros que se encuentran en una localidad y entonces entre ellos se ponen de acuerdo para hacer un negocio. Como son muy famosos, como forajidos, hacen una apuesta y consiguen que todos los del pueblo hagan apuestas a favor de uno o de otro, que se van a enfrentar a muerte en una plaza de toros. Pero lo que no sabéis es dónde se ha rodado ese duelo y qué plaza de toros es.
¿Almería?
No.
¿Cuenca?
No, la tenemos...
Puerto Llano.
Hay un penal...
Ocaña,
efectivamente. Está rodada el duelo en nada más y nada menos que en la Plaza de Toros de Ocaña.
Pero vaya bueno.
Y además, cabe decir que Kirk Douglas aquí está ya muy comedido.
Ah,
está...
¿también es Kirk Douglas?
Aquí? Sí, sí, uh-huh. Sí, también sí. Claro, era un ciclo
era un
dedicado
ciclo.
A él.
Ah, sí, sí, uh-huh. Perdón.
Entonces, está más comedido, ya no tiene energía, porque claro, la de 20.000 leguas la hizo en el año 54 y está en el año 70.
¿Ya no está tan sobreactuado?
No, ya está un poco crepuscular, que se llama.
Bueno, y fíjate el paso de cantantes por el cine.
Y es verdad.
Fracaso de Johnny Cash, ¿no?
Sí, totalmente.
Fracaso de Johnny Cash.
No volvió a hacer ninguna película más.
En cambio...
Porque hay otros que sí.
¿Y esta?
¡Fräulein!
Esta canción la utilizábamos antes.
Efectivamente,
de
efectivamente, como protocolo.
What good is sitting alone in your room? Es la gran Liza Minnelli.
Sí, sí.
Me encanta.
A mí me encanta también, sí.
Pero Liza Minnelli no actuaba mal, ¿no?
No está mal. De hecho, hizo alguna película más, aparte de Cabaret. Hizo alguna más y la verdad es que, bueno, pero eso sí, siempre musicales. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the
to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a por Liza Minnelli. Madre mía, que no la hemos bailado y todo aquí.
Sí, sí, madre mía.
En la pecera.
Sí, sí, pues mira, y además hija del buen director Vicente Minnelli, sí, efectivamente.
Y decíamos que hay más cantantes que han hecho incursiones,
bueno,
¿no?
Bueno, que sé más, por ejemplo, sí,
Madonna, incursiones
con más éxito. Por ejemplo, pues, a ver...
David Bowie,
sí,
no estuvo mal en las interpretaciones que hizo.
No está mal, ¿no?
Madonna, sí estuvo mal, sí,
bueno,
está mal, está fatal.
Sí, está fatal, sí.
Sí.
Después tenemos Frank Sinatra.
Frank Sinatra,
bien, y además películas de gángster, incluso también. Y curiosamente no cantaba. O sea, no cantaba en bastantes películas suyas, no cantaba, o sea, prácticamente nada. Luego tenemos a los Beatles, pero bueno, los Beatles era pues como si fuera una promoción de sus discos.
De sus discos, ¿no?
Sí.
Luego tenemos
con Richard Lester como director.
A Whitney Houston en el guardaespaldas, que está la pobre fatal ahora mismo. Pero ahí tuvo su momento...
Hombre, y la 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 la.
Ah, es verdad que la he traído, pero si es que la había traído, qué tonta.
Odo Lady.
Odo Lady.
Hablamos de
Julia Andrews.
Muy bien. Julia Andrews.
A lo que tú llamas Odo Lady, eso sí. Que es en realidad.
Eso es en realidad el balido de las ovejitas. Claro. Que salen por ahí por el prado en sonrisas y lágrimas.
Ay, pues si te la había...
Ay, qué bonita.
Qué bonita,
la han
qué
echado
preciosa.
Esta semana.
¿Qué? Sí, ¿dónde?
Hombre, ¿dónde? No sé en qué cadena, pero...
Ay, ¿y me la he perdido?
Mira, ay, estuve hombre, a punto de llamarte.
Hombre, por favor, un ay, WhatsApp. Tú la próxima vez un WhatsApp. Yo, un WhatsApp y me preparo el vasito de las lágrimas también. Porque lo voy a regar, o sea, lo voy a llenar con mis lágrimas y luego regaré unas preciosas rosas que tengo en casa.
Pues os lo juro que la había traído y mientras la busco, si queréis, vamos a escuchar a otra grande de la música, en este caso francesa, ¿eh? Que no os voy a decir quién es, la pongo y a ver si lo adivináis, ¿vale? A ver, ¿qué va a empezar a sonar?
¡Hombre! Edith Piaf.
Muy bien, Juanjo. Cómete un regaliz, que te lo has ganado.
No, rien de rien. Rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien.
Os voy a cerrar para que no se lo oiga ahí. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non.
La vida en rosa.
La vie rose.
La vie en rose.
Le rose.
Una película que narra su vida, que fue muy jodida, por cierto. Fue muy jodida, como la de muchos artistas, desde luego, evidentemente.
Sí, pues esta era la gran Edith Piaf. Nos hemos escuchado la canción entera. Uy, apetecía, hacía tiempo que no escuchaba yo. Aquí la tienes. Es que es...
Ahí me deshago, me siento un
me
flan.
Encanta.
No sé si me siento un polo de pela de palo que se deshace.
Yo un polo de
o un flan. O unas natillas sin cuajar. My heart wants to
sing every song it hears. Pero esta mujer era cantante.
Sí, un pajarillo.
¿Era cantante o actriz?
Pues...
¿Actriz, no?
Sí, actriz.
Cantante yo creo que tampoco.
No, pero sí cantaba, sí. Acuérdate de Mary Poppins.
Bueno, era Poppins. Cantante, actriz de musicales.
Sí, bastante musicales, sí. Luego hizo unas películas un poquitín más serias. Hizo una, por ejemplo, Hawaii, de George Roy Hill, que se desarrolla en una isla, bueno, en la isla de Hawái, evidentemente en el siglo XIX, que es la mujer de un pastor protestante, que es más broncido, que es un cabronazo, y entonces pues ella intenta la comprensión, ayudarle y tal. Lo que pasa es que no tenía un papel, digamos así, muy, muy relevante. Pero la película, la de Hawái, os la recomiendo, es una buena película, que bueno, que tiene ya sus años, pero está bastante bien. Es la historia de la llegada de los ingleses también a esta isla, la colonización, el choque entre las culturas, la enfermedad, por ejemplo, de la gripe que llevan allí, que diezma a un montón de indígenas. Está francamente bien la película esta, y esa fue seria. Y
o luego, sea que te la ha traído, pero Julie Andrews realmente era actriz.
Sí,
¿no? Era...
sí, sí. Y luego hizo otra de Blake Edwards, que no recuerdo ahora el título, pero que se travestía un poquito y pasaba por un tío. O sea, se ponía un traje, el pelo recogido, y entonces era un tío. Y la verdad es que yo creo que fuera de los musicales y ya con posterioridad, la mujer hacía papeles de más envergadura y no las chorraditas de
ay,
y
Juanjo,
las blandeguería.
Ay, sensibilidad.
Es que es muy blanda, es que es muy blanda.
Es muy blanda.
Muy blanda.
Sí.
Pues a mí me encanta esa película.
Está descafeinada, Julie Andrews. Bueno, vamos a pasar a otra cosa, que os veo que vais a entrar en un bucle. Vamos a tratar un poquito el tema de las road movies o películas en la carretera. Claro. Y os traigo un corte que os va a traer a esos años...
Recuerdos,
sí, porque forma parte de un programa que había en la 2 que se llamaba Cine Club. Juanjo, seguro que tú te acuerdas.
Sí, sí, sí lo recuerdo. Sí.
¿Te acuerdas de la musiquita?
Sí.
Aquí nos mandaban a acostar a las que...
Sí, sí, de verdad. Y a los que también.
Hola, buenas noches y bienvenidos a Cine Club. Dos en la carretera, nuestra propuesta de esta noche, es una película de culto que analiza la evolución amorosa de una pareja durante un cierto número de años. Para algunos esta comedia dramática continúa siendo una pequeña obra maestra, mientras otros, en cambio, opinan que ha envejecido mal, avinagrándose como algunos vinos con el paso del tiempo. Dos en la carretera fue producida y dirigida con coraje y brillantez por Stanley Donen, quien siempre ha sentido una debilidad especial por este trabajo cinematográfico en el que siguió a un hombre y a una mujer desde que se conocen recorriendo el sur francés hasta que, 12 años después, un poco hastiados de sus vidas, repiten ese mismo viaje para visitar a un amigo. La película está contada en numerosos flashbacks que rememoran el nacimiento de un amor, la consolidación de la pareja en el matrimonio y con los hijos, y finalmente el desencuentro y aburrimiento que aparecen con la rutina diaria, hasta que finalmente ambos llegan a comprender que, a pesar de todo, se continúan queriendo y necesitando.
Bueno, pues esta era la introducción que hacía muchacho que hablaba muy bien.
De Audrey Hepburn.
Sí, de Audrey Hepburn. Muy bien. Bueno, otra también muy famosa de la carretera es esta. Easy Rider.
This year, the judges of the Cannes Film Festival presented the award Best Film by a New Director to Easy Rider. Buenas Harley.
It's the story of a man who went looking for America and couldn't find it anywhere. Easy Rider stars Peter Fonda. It's not every man that can live off. Y además es una película que les encantaba a los perroflautas, estos intelectualillos. O sea, hay perroflautas porreros vagos.
Los culturetas, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero luego hay otros culturetas. Entonces esta película se convirtió en eso, en una película de culto. Y la verdad es que la ves ahora y está bien, pero vamos, no es nada excepcional. Oh, we represent them, man. If somebody needs a haircut. Oh. What you represent to them is freedom. Claro, es motos, gafas, cuero, porritos y gasolina. All he wanted. fue dirigida por Dennis Hopper.
Dennis Hopper, sí. Sí. Y muy no aparece en la película, me suena que
sí, en casi todas sus películas le gusta salir en alguna secuencia, sí.
Bueno, y rescato también una película que tiene ya algunos años, no muchos, que se llama Nebraska, que cambia totalmente, ya no va de juventud, sino que va de todo lo contrario,
de abuelos.
De abuelos, y que está muy bien. La verdad que es una película muy buena que os recomendamos. Vamos a escuchar el tráiler porque también es muy gracioso.
¿Con qué le has dicho al sheriff que te ibas andando a Nebraska?
Eso es. A por mi millón de dólares.
Este es Buddy Grant.
Estamos autorizados para pagar un millón de dólares a Woodrow T. Grant, de Billings, Montana.
Este es su hijo.
No has ganado nada. Es un timo total. Tienes que olvidarte de esto.
Se me acaba el tiempo.
Esta es su mujer.
No sabía ni que el muy hijo de puta quisiera ser millonario. Tenía que haberlo pensado hace años y ponerse a trabajar.
¿Cuánto tiempo va a estar aquí? ¿Qué daño hace dejar que viva su fantasía un par de días más?
Esta es su familia.
Woody es la comidilla del pueblo. ¿Por qué no nos has dicho que eres rico, Woody?
David me lo prohibió.
¿Lo llevas encima?
Sí, molaría ver cómo son un millón de dólares.
Y este es el problema.
¡Joder! ¡Woody Grant es millonario! ¡Woody, invita a una ronda! Si Woody se hace rico y yo no veo ni un centavo, eso estaría mal.
¿Está amenazando a mi familia?
Todo el mundo dice que Woody Grant es millonario. No es para tanto. ¿No es para tanto? Dios, un millón por aquí, un millón por allá. Hasta el periódico va a hacer un reportaje sobre ti.
Sinceramente, ¿vale? Woody no ha ganado nada.
¡Eres un puto mentiroso! ¿Eh? ¡Vamos a ver! Venga, tómate una cerveza con tu viejo. Sé más hombre.
Recomendada.
Sí, esta era Nebraska. Yo le pongo un 10 porque como comedias no hay, cada vez es más difícil hacer, no hacen comedias buenas, pues esta, aunque es también un drama, te ríes bastante durante la película. Y por último, cómo no, vamos a cerrar con un clásico de dos mujeres en la carretera.
Ay, y un jovencísimo Brad Pitt.
Jovencísimo.
Y que sale nada.
Guapísimo.
Unos instantes y echando un polvo.
Telma.
¡Yo lo cogeré!
Telma, ¿no te he dicho que no soporto que me griten?
Perdona, chato. Es que no quiero que llegues tarde.
¿Cómo va eso a mitad de casa?
Luis.
¿He de preguntarle a Darry si puedo ir?
No me digas que aún no se lo has pedido. Telma. ¿Pero es tu marido o tu padre?
Telma y Luis se van de pesca.
¿Cómo es que te ha dejado ir?
Porque no se lo he pedido.
¡Me matará!
Le he dejado una nota.
Telma y Luis van a armarla muy gorda.
Yo tomaré un whisky solo y una Coca-Cola para acompañar.
¡Telma!
Pero a ver, ¿en qué quedamos? ¿No decías que estábamos de vacaciones? En su culo.
¡Telma! ¡Pero te has vuelto loca!
Soy el inspector Hall Slocum, de la policía de Arkansas.
¡Telma! ¡Quiero que vuelvas ahora mismo!
Como sabe, hemos intervenido su teléfono.
¿Qué?
¿Será que os han puesto demasiadas multas?
Telma, ¿qué ha pasado?
Cada minuto que pasa, su problema se agrava.
¿Quiere apartarse y volver a su coche, por favor?
Le juro que hace tres días ninguna de las dos habría montado un número así. Pero si conociera a mi marido, comprendería la razón.
¿Qué?
Luis, dispara a la radio. La radio de la policía, Luis.
Por favor.
Oh, claro. Ya está.
Telma y Luis.
¿Qué te parece por ahora el viajecito?
Qué bien se lo pasaron, ¿eh?
Sí, madre mía.
Bueno, volviendo al tema de Brad Pitt, que he oído esta mañana un cotilleo de Brad.
¿Cuál?
Pues por lo visto sí ha liado con otra actriz de 21 años.
Ojo.
Y ese es el cotilleo.
Bueno, es que esa se ha sabido. Pero las
pobre
que no
Angelina.
Bueno, Angelina le ha sentado fatal, sí, por lo visto.
Ya, claro, si es que no
es que
puede
Brad
ser.
Le ha traicionado.
Es que Brad, cuando llegan los hombres a determinada edad,
necesitan el halago
se
de una
chochonean.
Joven.
Necesitan una joven.
Sí, sí.
Una juventud
que
ya no tienen.
Claro, se vuelven chochones. Es verdad, sí, es curioso eso.
Bueno, pues nos hemos dejado muchas, evidentemente. Sí, Bonnie and Clyde se me ocurre también.
Sí, otra, El Diablo sobre Ruedas.
Sí,
¿tú?
También tenía
la
tenía
persecución
del Diablo sobre
de un
ruedas.
Camionero. Sí, sí,
que, por cierto, es la primera película...
Del Spielberg.
Del Spielberg.
Sí.
La tengo... Bueno, no nos da tiempo... Bueno, sí, la tengo aquí, la del Diablo sobre Ruedas también.
Vamos a escucharla, ¿no?
Muy, muy agobiante esta película,
sí,
¿eh?
Ya lo creo.
Hola, ¿puedo ayudarle, señor?
¿Tiene teléfono?
En la parte de atrás.
¿Por aquí?
¿Necesita algo para el coche?
¿Puede llenarme el depósito?
Muy bien.
¿Le importaría mirarme el radiador?
Ahora mismo. Échale un vistazo a mis serpientes, si tiene tiempo.
Vaya sitio para una cabina telefónica.
Operadora.
Deseo denunciar al conductor de un camión que está poniendo en peligro mi vida.
En ese caso tengo que ponerle con la policía, señor.
De acuerdo, póngame con la policía.
¿Con qué comisaría quiere hablar?
Con la que esté más cerca.
¿Desde qué teléfono llama?
El número es el 9821.
¿Cómo se llama, señor?
David Mann.
Deletree, por favor.
MANN, con dos N's. Quiero denunciar al conductor de un camión que ha puesto en peligro mi vida.
¿Cómo ha dicho que se llama?
David Mann.
Bueno, y lo demás, pues ya podéis imaginar. Muy, muy estresante y agobiante, pero muy bien hecha esta película.
Muy bien,
El Diablo sobre Ruedas.
Sí.
Luego las serpientes saltan por ahí, viene el camión y... etcétera, etcétera. Bueno, pues este ha sido un repaso a las películas en carretera. Y, Tarantino también hizo Death Proof.
Sí,
la,
es
esta de las chicas que van en la carretera.
Aquello era una locura, sí. Sí.
Bueno, pues...
Y más, que hay un montón.
Hay un montón sobre... Hemos tenido unas poquitas porque no nos da tiempo a mucho más. Hemos tenido el fallecimiento de Federico Luppi, un grande del cine argentino, se nos ha ido a los 81 años. Y he traído, como para hacerle un pequeño homenaje aquí desde Patio de Butacas, he traído un corte que me parecía apropiado dado el momento político en el que nos encontramos, que os voy a poner.
También. Pero no sobrás, hijo, mi casa es tu casa. Vos vas a estar bien. Y Madrid es un buen lugar para vivir.
¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver?
Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Son estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir, te hace mierda. Si te lo tomas en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie.
Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero el otro es muy pesimista. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países.
Pero Argentina es otra cosa. No es un país, es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre, y lo único que puedes hacer, lo único en que puedes pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo. Bueno, contame un poco de vos ahora. Yo ya hablé bastantes pavadas. ¿Qué me decís del vino?
Pues este era pues nuestro homenaje a Federico Lupi.
Efectivamente.
Muy bueno, muy bueno.
Y os emplazamos hasta el miércoles que viene.
Os recuerdo que, aunque es el miércoles que viene, tenemos que decir una cosa. Y
es día
1
de noviembre, es verdad, es fiesta.
Ah, es festivo.
Es festivo. Ah, bueno, no sé si haremos. Ya lo
bueno,
haremos.
A mí me da igual, ¿eh? Yo,
sí,
a mí también.
A mí me da igual, pues nada, tenemos programa.
Tenemos
pues,
programa.
Pues sí, sí. Programa. Pero más que nada no iba a decir eso, sino que este mes se conmemora los 100 años de la Revolución Rusa. Ténganlo ustedes presente y en cuenta.
Queda dicho.
Por algo será.